Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Evitemos el dengue, zika y chikungunya. Atiende las recomendaciones y mantén medidas de prevención. Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones y malestar general, acude a tu unidad de salud o pide consulta en la plataforma saludparatodos.ssm.gob.mx.
Tres cosas que debes saber de tu cotización si estás afiliado al IMSS.
De ella depende tu acceso a los servicios de salud.
Cotizar con un salario menor al real afecta el ahorro para tu retiro.
Si llegas a enfermar, tu cotización determinará el monto de tus incapacidades.
Por eso, mídele la frecuencia a tu cotización en la aplicación IMSS Digital y conoce mes a mes
qué patrón te registró, por cuántos días y con qué salario.
Cuídate del COVID. Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital. Instituto Mexicano del Seguro Social.
Escápate de la rutina y rompe las fronteras del aburrimiento trazando todos los días una ruta diferente con
todo incluido.
Cultura,
turismo,
ciencia,
deportes,
música
y lo que está por venir. Todo incluido.
Al aire de lunes a viernes en punto de las 12 del día. A través de las cuatro frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El Ojo de la Mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a este su programa El Ojo de la Mosca, esta es su revista radiofónica de divulgación científica, artística y cultural. Recuerde pasar la voz y compartir que hemos regresado a nuestro horario habitual matutino. Deseamos que sea una mañana muy agradable para todas y para todos ustedes, desde donde se encuentren en estos momentos. Y yo estoy muy contenta de presentar a todo el equipo de producción, nuestra querida productora Laura Duarte, que está de vacaciones, pero que nos acompaña a distancia, se está tomando un break muy necesario y nosotros estamos muy contentos de acompañarla desde acá, desde cabina. Todavía no nos toca descansar, pero estamos contentos. Aquí en los controles técnicos, Allen Huesca, y estoy muy contenta porque de nueva cuenta tengo a una muy agradable compañía y una voz que me encanta, Judith Gradilla. ¿Cómo estás?
Cintia Chávez, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte y compartir contigo nuevamente estos micrófonos, ahora en sustitución de Hugo Tenorio, que se está tomando un merecido descanso, por cierto. Seguro está dormido, pero le mandamos un saludo. También. Por supuesto, saludamos a todas y todos los que ya nos acompañan en estos momentos en El Ojo de la Mosca. Y qué mejor manera, Cintia, de empezar este día, pues precisamente en este gran programa El Ojo de la Mosca. Así que bueno, los que ya están siguiendo esta transmisión en vivo, pues yo les invito a que nos manden sus comentarios. ¿Les gusta el horario? ¿No les gusta el horario? ¿Se van de vacaciones? ¿Se quedan con nosotras? Cuéntenos todo. Por supuesto, todos sus comentarios son bienvenidos y sin duda enriquecen este espacio cultural.
¿Qué te parece si nos vas diciendo los avances del día ya para arrancar estos motores?
Vámonos directamente a los avances del día de hoy. Visit Morelos, un sitio web en donde podremos consultar toda la información acerca de los atractivos turísticos de Morelos. Tendremos todos los detalles. Martes de Cine Morelos y conoceremos la cartelera para esta semana. Hoy es el día del bibliotecario y habrá actividades. Platicaremos con nuestros amigos del CIMA. La Casona Spencer continúa con actividades para las próximas semanas. Y en las propuestas musicales, Carlos Santana y La Perra.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. Ponga mucha atención. En la ciudad de la Eterna Primavera nos pueden sintonizar a través del 102.9 FM, Jojutla 100.5 y por supuesto que también estamos escuchándonos a través de Yautepec en el 90.9 FM. Pero si ustedes se encuentran o bien se dirigen hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM de su radio. Recuerden a todos nuestros amigos de Cuautla, disfrutar el calorcito que tienen por allá, porque nosotros aquí en la ciudad de la Eterna Primavera, entre que hace frío, hace calor y las lluvias, bueno, un sinfín de climas, así es que les invitamos a que disfruten allá el calorcito y más en estas épocas de verano. También les recordamos que las líneas telefónicas están abiertas en este momento, 777-243-6201 y 777-243-6202. Y como lo comentaba Judith, ya están las redes sociales también ahí disponibles para todos nosotros. En Facebook, El Ojo de la Mosca, únase a esta transmisión en vivo y por supuesto también visite la página oficial del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y sin olvidar la página web www.imrit.org, en donde podremos encontrar todos los contenidos tanto de radio como de televisión.
Bueno, pues ahí tienen todos los datos que nos acaba de dar Cintia Chávez para que nos manden sus comentarios, para que se conecten a través de la virtualidad y por supuesto nos manden todos sus comentarios, todos los que nos quieran comentar con nosotros aquí en El Ojo de la Mosca, sin duda serán bienvenidos. ¿Y qué te parece, Cintia, si nos vamos directo a las efemérides del día de hoy? En 1822, Agustín de Iturbide es coronado como emperador de México. Se impone el nombre de Agustín I. En 1920, nace el arqueólogo mexicano Francisco González Rull. Destaca como colaborador e investigador de mamuts y del rescate de vestigios arqueológicos en peligro de pérdida. En 1923 es asesinado en Parral, Chihuahua, Francisco Villa, mejor conocido como el Centauro del Norte, uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana. Recordemos que su participación militar fue clave para la derrota de Victoriano Huerta.
Personaje del día.
Cuando amor su mirada al suelo inclina, tal temo de esos ojos el asalto, los ojos que me hirieron de manera que solo ellos podrían sanar la llaga, era el cabello a la hora desatado, que en mil nudos de oro entretejía. Aura, que el pelo aquel crespo y dorado mueves, y de él movida eres a coro. En 1304 nace el poeta y humanista italiano Francesco Petrarca, cuya obra influye a autores como Garcilaso de la Vega, William Shakespeare y Edmund Spenser. Francesco Petrarca es la gran figura de la poesía italiana del siglo XIV. Su Cancionero, escrito en italiano en un momento en el que la lengua de la cultura era el latín, obtuvo notable éxito y difusión en su época, así como gran influencia en los dos siglos posteriores. Petrarca había nacido en la ciudad de Arezzo en 1304, aunque su familia se trasladó a Aviñón cuando
cuando él todavía era muy pequeño. Inició sus estudios universitarios en Bolonia hasta que se vio obligado a interrumpirlos tras la muerte de su padre. Regresó a Aviñón e inició sus votos eclesiásticos. En tiempos de Mecenas, obtuvo la protección de la familia Visconti y, en uno de sus múltiples viajes, conoció a Giovanni Boccaccio, quien influiría notablemente en sus ideas. En 1327, se cree que vio por primera vez a Laura, la mujer idealizada por el poeta y que sería fuente de inspiración en su obra más famosa. El Cancionero narra el enamoramiento del poeta de su musa, Laura, desde que la conoce hasta después de la muerte de esta. Un total de 366 fragmentos que escribió a lo largo de su vida, en su mayoría sonetos, dividido en dos partes, en vida de Laura y los escritos después de su habitual en la lírica de la época. Formalmente, destaca por el uso del verso en decasílabo y la perfección que alcanzan sus sonetos. En lo que respecta a los temas, la idealización de la amada y del sentimiento amoroso son el eje de la obra, así como de la existencia del enamorado. El amor inspirador, el amor puro que representa la virtud, la belleza. De hecho, se ensalza la belleza física como representación de la perfección moral de esa amada inalcanzable y distante. De Laura conocemos sobre todo sus ojos, su mirada y su pelo dorado, a los que dedica numerosos versos. Muere la madrugada del 19 de julio de 1374.
A don Héctor por esta información y les comento que la Secretaría de Turismo y Cultura, a través del Fideicomiso del Turismo Morelos, ofrece a turistas y visitantes el sitio web visitmorelos.mx con información sobre los atractivos, servicios, productos, infraestructura y destinos para brindar una estancia plena y segura en la entidad. Al respecto, la titular de la dependencia, Julieta Goldsbait Cornejo, puntualizó que este espacio virtual, más que un directorio o catálogo, es un anfitrión turístico con información integral, relevante, útil, en un formato ameno, ágil y accesible. Refirió que esto ayudará además a que se logren las proyecciones optimistas para el estado durante este verano, ya que en el periodo vacacional que va iniciando, los turistas buscarán destinos a distancia corta, seguros y adaptados a los protocolos sanitarios que marca la nueva normalidad, tal y como se ha conseguido aquí en Morelos. Por su parte, Esther Elena Peña Núñez, directora del Fitur, resaltó que con esta herramienta digital será posible tener de manera inmediata información sobre dónde dormir, dónde comer, qué hacer en Morelos, así como destinos y experiencias de acuerdo a los diversos gustos y presupuestos de los consultantes. Además, entrar a visitmorelos.mx tiene fácil accesibilidad, ya que se puede hacer desde cualquier computadora o dispositivo móvil. Asimismo, los prestadores de servicios podrán tener interacción con los visitantes a fin de ofrecerles una grata experiencia en su estancia por el estado. El portal electrónico cuenta con importantes secciones, entre las que destacan Descubre Morelos, en las que se puede encontrar los contenidos y prestadores de servicios que el estado tiene para brindar, así como un apartado de promociones de las mejores ofertas turísticas. Sin duda, Cintia, esta es una gran herramienta que me parece muy, muy importante. Así que, bueno, pues todas y todos los que nos están escuchando, ahí tienen los datos para que esté bien informado y pueda tomar unas grandes vacaciones y sobre todo seguras.
Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora. Marie Curie, científica polaca nacionalizada francesa.
Expresiones del arte.
es una de las obras más influyentes de la arquitectura mexicana de la primera mitad del siglo XX.
El edificio Ermita.
Diseñado por el arquitecto Juan Segura Gutiérrez y construido en 1930, es un referente del exilio republicano español en México.
Desde su planeación fue concebido como una obra de vanguardia capaz de albergar comercios, un conjunto de departamentos de diferentes dimensiones y un cine que con el tiempo se convertiría en el Teatro Hipódromo Condesa.
El llamado Triángulo de Tacubaya, con el paso de los años se ha convertido en un ícono arquitectónico y popular de la Ciudad de México debido a su ubicación en uno de los cruces más importantes de la urbe y la emblemática publicidad en la punta del edificio.
Patrimonio artístico que hay que disfrutar y conservar.
Expresiones del arte.
Martes de Cine Morelos con Cristian Hernández.
Estoy muy contenta porque es martes, como dice esta cortinilla de entrada, para darle paso a esta sección, a esta entrevista, a esta colaboración, como ustedes lo quieran llamar, con nuestro buen amigo Cristian Hernández del Cine Morelos, nuestro director que hace unas semanas nos recibió en su casa, Judith, allá en el Cine Morelos para celebrar estos 8 años del Ojo de la Mosca y hoy lo saludamos con mucho gusto. Cris, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Cintia, Judith? Muy contento esta mañana de estar con ustedes.
Cristian, qué gusto saludarte, ya te cambié el nombre por el de Cintia, la verdad es que estamos muy contentas y en este nuevo horario, bueno, pues estamos felices de recibirte el día de hoy y que nos platiques un poquito acerca de la cartelera, ¿cómo va el Cine Morelos?
Pues sí, en nuevo horario y también empezando la semana ya en el Cine Morelos, que estamos de martes a domingo, y comentarles que bueno, tenemos 4 extraordinarios filmes, que uno de ellos es Matías y Maxim del buen Xavier Dolan, que es un director canadiense que ha sido una revelación, dirige, produce, actúa, ya muchas de sus películas, algunas las pudimos ver en Cine Morelos, como Tomen el Granero, Mommy, y bueno, ahora está con Matías y Maxim en una comedia con un toque de drama que definitivamente no se pueden perder a través de la historia de dos amigos que se tienen que besar para un cortometraje, y bueno, el resto es la historia que tienen que descubrir. De representando a México está también La Paloma y el Lobo, que es una película que nos habla acerca de la violencia y de dos personajes, Paloma y Lobo, que sobreviven intentando amarse entre la sed y el miedo y la nostalgia. También está disponible toda esta semana. Una más es El Faro, que son las últimas funciones, no se la pueden perder, esta película de terror psicológico con un extraordinario blanco y negro que es del director de La Bruja, aquella muy buena película de terror, ahora con esta propuesta que es un poco más experimental, pero que también nos va a dar un poco de tensión y nos va a gustar mucho con esa fotografía extraordinaria y esta historia, que bueno, no se la pueden perder, El Faro. Y también está Luz Eterna, del director Gaspar Noé. Esta es una, digamos, una manera en la que está Charlotte Gainsbourg, que es esta actriz francesa, que acepta interpretar a una bruja lanzada a la hoguera en la primera película dirigida por Beatriz Dalle. Pero la anárquica organización, los problemas técnicos, los brotes psicóticos sumergen gradualmente el rodaje en un caos de pura lux eterna. Esto es más que nada un ensayo sobre el cine, sobre el amor, sobre la histeria, y todo esto en un set de rodaje. Entonces tenemos 4 extraordinarios filmes de 4 grandes directores que no se pueden perder esta semana en el Cine Morelos, y recordarles que este verano nuestras matines son a la carta, entonces los días miércoles estamos lanzando, al igual que la semana pasada, 2 películas candidatas para que el público pueda votar en nuestra página de Facebook, y la ganadora se revela el día viernes cuando cierra la votación y se puede ver el domingo completamente gratis a las 12 del día. Entonces este miércoles tocan matines sci-fi, así que conéctense a nuestra página de Facebook el miércoles para que puedan también participar y votar por su película favorita.
Oye, nos parece perfecta esta dinámica. Además, Cris, tú nos tienes un tema pendiente por ahí, porque nosotros ya queremos saber todos los detalles de cómo van estos preparativos. Ahora sí, para que podamos disfrutar cuando vayamos al Cine Morelos de nuestras palomitas, de nuestro refresco, porque extrañamos que haya una dulcería ahí, Cris. Y ya con estas novedades, imagínate, sería un plus poder ir al Cine Morelos y tener todas estas degustaciones para poder consumir ahí directamente.
Así es, estamos ya por retomar nuestra nueva dulcería muy, muy, muy pronto. Vamos a tener, desde luego, nuestras palomitas, que son fundamentales para ver una película, y también algunos productos que lo que estamos trabajando es para que tengamos productos más sanos, opciones también más saludables para poder disfrutar mientras vemos de nuestras pelis. Entonces estén pendientes porque ya muy muy pronto reabriremos. Mientras tanto también recuerden que pueden visitar Resiliente, comprar una buena bebida, algo para picar, y también lo pueden ingresar a la sala.
Oye, Cristian, pues invitar a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos para que vayan a disfrutar de un frappuccino que por ahí vi que están buenísimos, escuchamos, nos quedamos con las ganas, Cintia y yo. Así que bueno, pues es muy importante para todas y todos los que nos están escuchando que tengan conocimiento de que pueden ir a disfrutar de un buen café, unas palomitas y disfrutar de su película preferida, por supuesto.
Así es, como completo, el Cine Morelos está para recibirles esta semana, este verano. Entonces, si tienen oportunidad, recuerden, con todas las medidas de sanidad disponibles, acérquense al cine y bueno, para que puedan ver algo de lo mejor de la cinematografía internacional.
Cristian Hernández, te agradecemos muchísimo esta intervención, esta colaboración que martes con martes tienes con todos nosotros, y además por darnos todas estas primicias también acerca de la cartelera, de todo lo nuevo que se viene para el Cine Morelos. Te mandamos un beso y un abrazo a distancia.
Muchas gracias, les esperamos aquí en la Casa del Séptimo Arte en Cuernavaca.
La felicidad se puede encontrar incluso en los tiempos más oscuros, solo si se recuerda encender la luz. El prisionero de Azkaban, J.K. Rowling.
Expresiones del arte. Él era de esos hombres convencidos de que la poesía es emoción y de que el poeta tiene el deber de transmitir esas emociones.
Jaime Sabines comenzó a escribir desde joven y ya se le auguraba un gran futuro como valor de las letras chapanecas.
Tras dejar su carrera de medicina en la Ciudad de México por descubrir que esa no era su vocación, se encontró solo, se refugió en la literatura y comenzó a escribir sobre sus temores, alegrías y angustias.
Pero es hasta 1949 cuando ingresa a la Escuela de Filosofía y Letras, donde encontró su verdadera pasión, la poesía, y aprendió a verla no solo como un don, sino también como un oficio.
A partir de entonces, cada situación que se presentó en su vida se convirtió en tema de sus poemas. La escritura fue nada más un testimonio de lo ocurrido, jamás un acto premeditado.
Mientras la poesía convoque multitudes, no todo está perdido.
Expresiones del arte.
Qué bueno que continúa con nosotras en El Ojo de la Mosca, porque tenemos regalitos. Les vamos a dar unos libros que la verdad yo los recomiendo muchísimo. No te olvides de Mi Berlín, de María Teresa Meneses, a quien tuve la oportunidad de entrevistar. Y la verdad es un libro que lo pueden leer en 2-3 días, en una tarde, con un buen cafecito, se disfruta muchísimo, vale mucho la pena que lo lean, que lo disfruten, al igual que lo hice yo. Y también tenemos Una Mujer de Tantas, Un Día No de Tantos, de Marcela del Río, que bueno, es una grande de las letras, estas historias entrelazadas de mujeres. Por ahí van a encontrar una historia de Dominga, que es muy interesante, vale la pena que lo disfruten, que adquieran estos libros. Yo les recuerdo nuestros teléfonos aquí en la cabina para que nos marquen: 777-243-6201 y 777-243-6202, o también nos puede mandar un correo al WhatsApp, por supuesto, también, y les estaremos entregando sus libros. De verdad, no se van a arrepentir, les van a gustar muchísimo.
De igual forma, les invitamos y les agradecemos a los que se están uniendo a esta transmisión en vivo a través de las redes sociales de Facebook, El Ojo de la Mosca. Ya escuchaban a Judith Gradilla, tenemos estos libros para obsequiarle a todo nuestro auditorio. Te saludamos con mucho gusto, Saraí Chavela, nos da mucho, mucho gusto que estés en esta mañana con nosotros, y por supuesto también saludamos con entusiasmo a Gustavo Contreras Orero, que nos dice que le manda muchos saludos a Juan Pablo Picasso también. Sí. Nuestro fan de España, desde España, este Gustavo Contreras Orero se conecta a esta virtualidad y nos dice saludos desde España. También ahí nos dice, ahí hay un mensaje extraño que no alcanzo a leer también, pero bueno, hay que recordar que tal vez no tenemos siempre este mismo ¿cómo le podríamos decir? Estas mismas palabras, ¿no son semejantes las que ocupan allá en España a las que ocupamos aquí en México? Estas expresiones que, pues, cada país tiene, cada ciudad tiene. Sin embargo, le agradecemos a Gustavo Contreras Orero, que está con nosotros. Él ya está, es de noche en aquella ciudad. Claro. Y nosotros aquí apenas iniciando nuestro día, Judith. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa?
Vamos a una pausa, pero no se vaya porque regresamos. Es breve.
El cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Nuestro presente.
A través de las imágenes,
la voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
¿Ya sabes qué necesitas para participar en la primera consulta popular nacional? Tener tu credencial para votar. Si venció en 2019 o 2020, podrás utilizarla para participar. Verifica la ubicación de la mesa receptora que te toca. Busca la dirección en INE.mx.
O llama a INETEL 804-33-2000.
Lleva tu cubrebocas y mantén la sana distancia. Toma tu decisión y participa el 1 de agosto.
Celebremos la democracia. INE.
¡Mucho ojo! Existe una forma de mantenerse al día sobre todo lo que sucede en la escena artística y científica de Morelos.
Queremos ayudarte a estar al tanto de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurran en el estado. ¡Ojo aquí! El Ojo de la Mosca. Que no se te escape, échale un ojo a la literatura, al arte, al teatro, al cine, la música y la ciencia de Morelos, México y el mundo.
Que necesitas conocer, lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Escúchalo de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Comunícate y danos tu opinión.
Líneas en cabina
243-6201 y 243-6202. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El Ojo de la Mosca!
El Ojo de la Mosca te presenta la cartelera cultural.
Martes de cine, disfruta la proyección de El Faro, del director Robert Eggers, hoy en punto de las 21 horas en el Cine Morelos. Costo de recuperación, 30 pesos. Estudiantes e INAPAM, 15 pesos. Consulta la cartelera de esta semana en cinemorelos.com.mx. Teatro Ocampo te invita a la presentación Mujeres G. Hoy en punto de las 18 horas, la entrada es gratuita. Hashtag Martes de Teatro. Imperdible la presentación del libro Donde el Tiempo Anda Más Lento, de Gerardo Horacio Porcayo. Este miércoles 21 de julio a las 18 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda. El Fondo Editorial del Estado de Morelos te invita. Pasa la voz, la 21ª edición del concurso Arte Popular y Tradicional Morelos 2021 ha llegado. Una convocatoria que estará vigente hasta el 10 de septiembre. Podrán participar artesanos que se dediquen a la alfarería sin plomo y cerámica, que realicen cazuelas, piezas decorativas, piezas rituales, textiles de lana, cartonería, cantería y mucho más. Para más información, envía correo a alba.villalobos@morelos.gov.mx. Renace con ritmo. Sé parte del segundo concurso de danza urbana. Las disciplinas participantes son hip hop dance, break dance y funk. Categoría juvenil de 12 a 29 años. La Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Jojutla te invita. Consulta más información en www.jojutla.gob.mx. El Centro Cultural Pedro López Elías te invita a una tarde de letras el próximo 23 de julio a través de su YouTube Live. Soara Delgado presentará su libro El Chinelo Distraído y otros cuentos morelenses en punto de las 17 horas. No te lo puedes perder.
Un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta. Pablo Picasso.
Expresiones del arte.
La Orquesta Sinfónica Nacional es el ensamble orquestal más importante de nuestro país y deleita a los gustosos de la música universal en cada temporada de conciertos que presenta.
La música se deja escuchar a través de sus instrumentos y hace gala de un atractivo repertorio con piezas de los más reconocidos y variados compositores del mundo bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Prieto y directores invitados.
Y esto es solo el comienzo, porque en cada temporada la Sinfónica tiene muchas sorpresas y diversos solistas invitados para disfrutar.
Ven a deleitarte con su interpretación los viernes a las 20 horas y los domingos a las 12:15 en el Palacio de Bellas Artes. Expresiones del arte.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de las cuatro frecuencias de la Radio Pública de Morelos. Les mandamos muchos saludos hasta Jojutla, Cuautla, Yautepec y por supuesto a todos los que nos escuchan a través de del 102.9 aquí en la ciudad de la Eterna Primavera. Y estamos muy contentas porque desde hace ya algunas semanas estuvimos empezando con esta gran noticia que para nosotros es muy importante, que es acerca de la reactivación económica, pero también la reactivación de espectáculos artísticos en nuestra entidad, no nada más en Cuernavaca, en los diferentes municipios, por este gran tema y este gran reto de descentralizar todos estos espectáculos. Y nuestro gran amigo Mario Alberto Aguirre del Estudio de Actuación de Cuernavaca, que yo sé que muchos de ustedes lo ubican, ha estado muy activo en estos escenarios, sobre todo en la Casona Spencer. Mario, te saludamos con mucho gusto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? Qué gusto saludarte, querida Cintia. ¿Cómo te va?
Oye, nosotros estamos muy contentas de ver toda esta actividad, porque has estado muy activo en las redes sociales, arriba de los escenarios, pero también, yo sé, ahí, por ahí me dijo un pajarito que andas buscando nuevos actores para que puedan formar un nuevo grupo.
Sí, mira, te cuento este proyecto. Estoy colaborando con el Foro. El Foro es un espacio cultural que tiene su propio escenario allá en la colonia La Empleada, en la calle Cuauhtémoc 613. Allí ese espacio busca formar un grupo propio, una compañía propia de lugar, y me llamaron a mí como un director invitado para que pueda yo dirigir esa compañía. Entonces, la gente que tenga ganas, talento, mayores de 20, 30 años, ya para gente mayor de edad, de ahí hasta pues los 100, 150 años los que tengan, toda la gente que se quedó con el sueño trunco de participar en una obra, que tenga el deseo, que quiera, que alguna vez haya hecho teatro, que crea que tenga talento y que le guste y quiera participar, no tiene ningún costo. Pueden llamar al 777-250-1278 para que, o en página de Facebook, buscar el foro punto cultural y pedir informes para que se puedan integrar. Es gente que quiera hacer teatro por gusto, por el deseo de que se quedó con la espinita de hacerlo, y pues van a tener su propio espacio, esta propia compañía. Seguramente habrá alguna remuneración cuando se presente alguna obra y haya que cobrar alguna cooperación o algo al público, y se repartirá equitativamente entre los que participan. Por ahora no tiene costo para nadie, es gratis, y puedes hablar si tienes el deseo, participas y ya.
Oye, Mario, ya nos contaste que es desde los 3 años a los 150, pero ¿qué otros requisitos son necesarios para ser parte de esta convocatoria? ¿Hay algún grado de escolaridad o puede entrar cualquier persona?
No, puede entrar cualquier persona mayor de edad que quiera y que tenga ganas y deseos de hacer teatro. Originalmente iba a ser una compañía para mayores de 50 años, para ya personas como de la tercera edad, uh-huh, o adultos mayores, pero se bajó el rango de la convocatoria a mayores de 25, de 25 en adelante. Ahora, los chiquitos que quieran hacer teatro o que quieran formar parte de estudiar teatro, actuación, pues está el Estudio de Actuación de Cuernavaca, que ofrece pues los cursos y los talleres permanentes.
¿Hay cupo limitado?
No hay cupo limitado.
No, puede entrar cualquiera, pueden ser grupos de 60.
pueden ser. Bueno, evidentemente seleccionamos gente que pues tenga mucho talento, que,
claro,
que verdaderamente tenga el compromiso y además que también se pueda ajustar a los horarios que tenemos. Uh-huh. Ahorita la compañía va a ensayar los días viernes y son los días que se le dedicó el tiempo a esa formación de ese grupo en particular. Es la gente que tenga disponibilidad para ir a asistir los viernes a ensayos y puede acudir con nosotros. Pero de todas maneras estamos abiertos a que a flexibilidad también de algunas personas.
Oye, esto está genial porque ahorita no sé, con esto que comentabas se me venía a la mente, ¿cuántas personas no participamos en la primaria, en la guardería, en una obra de teatro, Judith? Y que muchas veces nos quedamos con esas ganas de tener tal vez incluso el papel principal.
Sí, fíjate que se vienen cosas bien, bien interesantes, bien bonitas. Ahí, ahora ya se hizo una primera audición, llegaron personas que incluso han estudiado teatro de manera profesional. Hay quienes no han hecho nada de teatro, pero tienen una gracia y un carisma bien interesante. La más grande, la persona por ahora de mayor edad que se ha quedado en la audición tiene 72 años.
¿Me parece? ¡Wow!
Y pues están participando, el más joven tiene 30 y la más grande tiene 70 y tantas. Estamos trabajando con ellos, entrenándolos para que puedan formar ya su compañía y pueda levantarse un proyecto en escena. Y bueno, y constantemente tengan obras de repertorio que se estén presentando en ese espacio en particular. O sea, repito, es una compañía del foro, que está en Cuauhtémoc, allá en la colonia Limpiado.
Oye, Mario, ¿y cuánto dura este curso? ¿Son 3 meses, 4 meses? No, ¿van todos los días?
No, es un curso. Yo te digo, te repito, soy un director invitado para, uh-huh, para dirigir. No sé si en algún otro momento llegue otro director a dirigir otro montaje. Lo que quiere el, uh-huh, espacio es formar su propia compañía, que sea una compañía permanente y que se suban a escena y den funciones constantemente. No es un curso, no se cobra. Okay. Se entrena, evidentemente se les entrena a los actores y, uh-huh, a los que van a formar parte de la compañía, y se les va a dirigir uno o varios montajes durante el año para que ellos hagan teatro por gusto, por pasión.
Claro.
Y genera un ingreso, pues qué padre, y si no, pues lo que tienen que tener presente pues es que precisamente se busca que haya gente que tenga el deseo y la pasión de hacer teatro, uh-huh, y que nunca lo haya hecho y que quiera y que crea que tiene talento y que pueda subirse al escenario.
Pues la verdad es que me parece muy importante porque bien lo decía Cintia, yo creo que muchos y muchas de nosotras en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de hacer teatro y nos hemos quedado con ganas de más. Y me parece muy importante que lo hagan de manera abierta, que pueda participar cualquier persona.
Sí, Judith, pues a mí yo he encantado de recibir a las personas. Yo pues tengo mi propio estudio donde se forman actores, donde se dan clases, la propia compañía. Y me da mucho gusto que me hayan invitado a dirigir a otra compañía en otro espacio que es totalmente independiente de mi propio estudio, para que yo pueda participar, compartir lo que yo sé a otras personas que a lo mejor nunca han hecho teatro, que no han tenido oportunidad, pero que tienen todas las ganas y todo el talento del mundo.
Esto me gusta mucho, Mario, porque no hay rivalidades. Entonces, tú estás abierto a poder compartir tus conocimientos, tus experiencias como actor y como director con otras personas, con personas que incluso van iniciando, no tienen esta preparación académica en el mundo del teatro, de la actuación, pero que no hay rivalidad. Tú siempre has sido muy entregado en tu trabajo y justamente mencionabas, tú tienes tu proyecto desde hace ya muchos años. ¿Qué se espera para estos próximos meses en el estudio de actuación de Cuernavaca?
Pues nosotros ya estamos empezando un nuevo semestre. A partir de julio ya empezó, toda la gente que quiere estudiar actuación, pues están cordialmente invitados a venir a la mejor escuela de actuación de Cuernavaca. Y este semestre está lleno de muchas cosas. Tenemos montajes en diciembre y nuestro montaje principal, que es el Tenorio, que ya, wow, es en octubre, seguramente estaremos charlando porque son los 10 años de Don Juan Tenorio en Cuernavaca. Será una celebración especial porque nos ha costado muchísimo trabajo mantener esta tradición. Y 10 años, pues se dicen fáciles, pero la verdad es que Yo estoy bien contento de que voy a cumplir 10 años haciendo el Tenorio en esta ciudad.
No, y nosotros más contentos de ser afortunados de poderte ver en el escenario y a todo tu equipo de actores, de actrices, y que hay que resaltar, hay de todas las edades y eso es bien padre. Ahora en esta cuarentena, en esta pandemia, surgieron muchas interrogantes de ¿a qué me quiero dedicar? Pues al teatro, ¿por qué no? Hay que matar esos tiempos ratos que tenemos en casa, en estas cuatro paredes de nuestro hogar, siempre el teatro va a ser una muy buena opción. Mario, te agradezco. Agradecemos mucho que hayas tomado un poco de tu tiempo para contestar esta llamada y compartirnos pues todas estas actividades que ya se esperan también incluso para el nuevo foro, para este nuevo proyecto, pero también para todo lo que ya tiene el Estudio de Actuación de Cuernavaca. Te mandamos un abrazo muy fuerte.
Gracias, querida Cintia, y recordarte rápido que los domingos infantiles regresan a la Casona. Voy a estar todos los domingos de agosto presentando un espectáculo infantil en la Casona Spencer a la 1:00 p.m, por si gustan ir con su familia, están cordialmente invitados.
Perfecto, ¿no? Pues ahí estaremos, Mario. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente día.
Un abrazo. Gracias a todos. Adiós, Judith. Bye.
Adiós.
Bye. Adiós.
¿Qué les pareció esta entrevista con Mario Alberto Aguirre? Hay que recordarle a todo el público por si no lo reconocieron, no reconocieron su voz, tal vez sí su nombre, pero no su voz. Mario Alberto Aguirre es el encargado de realizar, de producir estas cápsulas de Un Momento en la Cultura con Cantinflas todos los viernes, Judy, y eso está fenomenal.
Sí, la verdad es que lo extrañamos de Cantinflas, pero la verdad es que fue una gran entrevista y nos dio muchísimo gusto tenerlo aquí el día de hoy, por lo menos de manera telefónica, pero bueno, ya lo tendremos presencial, Cintia.
Así es, Judith, y te comparto que ya es momento de hacer una breve pausa, no sin antes compartirles nuestra primera propuesta musical. Hoy vamos a escuchar una canción que a mí me encanta, Sexta Extinción, de La Perra, este dúo que nos sorprende porque son una pareja, son pareja dentro y fuera del escenario, a través de la complicidad que los une desde hace ya 15 años, han desarrollado un lenguaje musical propio. La propuesta musical de esta agrupación incluye más de 50 tracks compilados en 3 álbumes, que es el primero, La Perra, Fricción Visual, Romance con la Ira, y La Perra incluye en su alineación la batería efervescente y por supuesto también está el bajo eléctrico, la guitarra electroacústica. Wow, un sinfín de sonoridades que yo estoy segura que todos ahí en casa van a disfrutar en esta mañana. Vamos a escuchar la música hecha en Morelos, Sexta Extinción.
Para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Somos el medio que amplifica la voz de la gente. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Cuidar el planeta. Participa en la edición 22 de la Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente.
Inscribe tu proyecto y dinos a través de una foto o video cómo ayudas a restaurar nuestros ecosistemas. Tienes hasta el 30 de agosto. Convocatoria en sustentable.morelos.gob.mx.
Marisol Gacé, este domingo celebraremos el 84 aniversario de la Hora Nacional, un espacio entrañable para leernos como una cultura rica y plural.
Así es, Pepe Gordon, y tendremos las voces de la poeta Sandra Lorenzano y de los escritores Jorge F. Hernández y Juan Villoro.
Y en la música nos acompañarán Los Ángeles Azules. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
Volar con la imaginación.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Los Ángeles Azules.
Los procesos educativos se enfrentan a una serie de nuevos retos. En todos los ámbitos, la educación nunca para. ¿Cuáles son los nuevos retos? Tanto fuera como adentro del aula, a los que se enfrentan estudiantes, docentes y autoridades en esta nueva normalidad. Escucha, Zona Escolar. Todos los martes a las 2:30 de la tarde. A través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Que aprender y conocer.
Que todas y todos somos iguales.
Que desde la diversidad
se fortalece el debate público.
Donde nuestras ideas y proyectos cuentan.
Construyendo un universo visual y sonoro que hable de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
Como todos los años, desde el 2004 se celebra el Día Internacional del Bibliotecario y ya está con nosotros Héctor Amaya, técnico especialista en biblioteconomía, a quien saludo con muchísimo gusto y le doy la bienvenida al Ojo de la Mosca. ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto, Héctor. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
No, al contrario, a ustedes por habernos invitado y pues más que nada este día, que es el Día Nacional del Bibliotecario.
Así es, Héctor. La verdad es una fecha muy importante porque creo que su labor facilita el acceso al conocimiento y a la información y, por supuesto, colabora en la preservación de la cultura escrita. Así que me parece una labor muy, muy importante la que hacen los bibliotecarios y me gustaría que nos compartieras un poco de su historia a lo largo de los años.
Bueno, como bibliotecario yo empecé en el 89 en la Ciudad de México. Estudié en lo que es la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía y empecé mi carrera como bibliotecario en el Consejo Nacional Técnico de la Educación. De ahí siempre me he especializado lo que es en la catalogación, clasificación de material bibliográfico de todo tipo de bibliotecas, como particulares, institucionales. Y en el 96 llegué aquí al estado de Cuernavaca, en la Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas, la que está en Alameda de la Solidaridad. Ahí trabajé como encargado, como coordinador también de turno de la biblioteca, y de ahí empezó todo lo que es en varias bibliotecas también, en trabajar lo que es la Biblioteca 17 de Abril, que es la de la central. El Colegio de Arquitectos también se organizó su biblioteca, los centros de maestros del estado de Morelos, los 5 centros
claro.
que hay. Entonces esa es nuestra labor, ir fomentando también el hábito a la lectura.
Por supuesto.
Preservar más que nada también lo que es la cultura, que no se pierdan lo que son las bibliotecas. Alguna vez me preguntaron que si todavía existían las bibliotecas. Siempre van a existir las bibliotecas.
No, no por supuesto.
Que tenía miedo con lo de la entrada de la informática, pero eso nos está ayudando porque también es una herramienta que hay que aprovechar para que también las bibliotecas sigan adelante. Nada más hay que cambiar un poquito nuestra manera de dar el servicio.
Así es. Oye, Héctor, ¿y se ha transformado a lo largo de los años las tareas del bibliotecario? Y yo supongo que ahora con la pandemia, bueno, pues han tenido que adaptar de una manera distinta a esta nueva normalidad. ¿Cómo le han hecho? Porque desafortunadamente, pues estos recintos son los que cerraron antes por la pandemia.
Claro, como anteriormente lo comenté, hay que cambiar la manera de dar el servicio. Por lo de la pandemia, todo lo estamos dando vía virtual, por ejemplo, informe. Uh-huh. Tienen la página de la biblioteca, que es biblioteca@temamorelos.edu.mx. Ese correo del diario lo revisamos para los usuarios internos y uh-huh. externos. Los internos, bueno, nuestros alumnos que están dentro del Centro Morelense de las Artes. Y de esa manera estamos brindando el servicio.
¿Y ahora cuál es la misión de los bibliotecarios con esta nueva normalidad?
Seguir preservando lo que son las bibliotecas, que no caigan, que no se cierren. Al contrario, empezar a dar un servicio de calidad hacia nuestros usuarios de una manera posteriormente personal y ahorita virtualmente, pero el servicio de calidad siempre debe de existir con un bibliotecario hasta el usuario.
¿Cuáles son las actividades que se están realizando en las bibliotecas últimamente? Me imagino que lecturas virtuales, ¿y qué más?
Por lo que yo tengo entendido, sé de que ahorita, por ejemplo, en algunas bibliotecas están lo que son los cursos de verano, uh-huh. que las están dando virtuales. Ahí dan el fomento a la lectura, dan talleres de reparación de libros, dan diferentes actividades dentro de bibliotecas. Nosotros estamos ahorita, por ejemplo, lo de la lectura, que a la una tenemos
sí.
la lectura sobre el mismo tema. Y hay otras bibliotecas que cada una desde su trinchera está realizando trabajos para el servicio al usuario, a la comunidad.
Héctor, te saluda con mucho gusto Cintia Chávez y yo te tengo una pregunta obligada. Al inicio de esta entrevista nos mencionabas que ya llevas bastantes años como técnico especialista en biblioteconomía y es por ello que es esencial preguntarte cómo has visto estos cambios en torno a la afluencia de la gente al visitar las bibliotecas y más ahora en pandemia.
Claro, bueno, antes de la pandemia sí teníamos una afluencia muy buena, estábamos hablando de 300 usuarios aproximadamente al mes aquí dentro de la biblioteca, lo que es Biblioteca Universitaria para la Investigación de las Artes, que pertenece al tema.
Y ahora, ¿cómo tuvieron que cambiar estas actividades por motivo de la contingencia sanitaria que todavía estamos viviendo y que a veces se nos complica porque no todos podemos tener tal vez acceso a estas redes virtuales para poder consultar libros? A muchos nos gusta mucho ir directamente a las bibliotecas.
Claro, nosotros estamos más que nada también para los usuarios internos, nuestra comunidad estudiantil, que les estamos brindando servicio, pero nada más de préstamo a domicilio. De préstamo a domicilio que nada más vienen por el libro y se lo llevan. Ahorita no hay servicio personalizado dentro de las bibliotecas. Y la afluencia, pues sí, tratamos siempre de tener actividades para que no vayamos perdiendo, no se nos vayan viendo lo que son los usuarios, sino que irlos jalando a las actividades. Cualquier actividad que haya dentro de la biblioteca, nosotros lo estamos realizando ante los usuarios para que vengan.
Claro, para seguir fomentando el acceso a la lectura, por supuesto.
Sí, antes de la pandemia todos realizamos lo que es el cine de arte aquí dentro de la biblioteca, que uh-huh. pasamos, transmitimos películas sobre las licenciaturas que tiene el Centro Morelense de las Artes. También tenemos cada mes una presentación de libros de los escritores morelenses. Lo del fomento al hábito a la lectura también, uh-huh. es lo que realizamos. Vamos a tener un espacio de lo que es la fonoteca. Entonces, estamos abriendo diferentes actividades, esperando que cuando se abra abra lo que es la pandemia, se acabe, entonces tener muchas actividades para que regresen nuestros usuarios.
No, pues sin duda, sí tienen muchísimas actividades y ahora que regresen de manera presencial, pues supongo que se quedará de manera híbrida, porque como bien lo dices, hay que echar mano de la tecnología y, ¿por qué no? Podemos continuar con esa doble modalidad. Y hoy en el aniversario, precisamente del Día del Bibliotecario, me gustaría que nos compartieras cuál es su campo laboral, porque me llamaba mucho la atención que nos hablabas un poquito de tu historia y la verdad es muy amplio. Creo que a veces no tenemos idea de todo lo que puede abarcar esta profesión.
Claro, el campo laboral es amplio dentro de biblioteconomía. Como puedes trabajar en archivos o bibliotecas, en cualquier tipo de biblioteca donde haya libro en librerías, por ejemplo, en bibliotecas especializadas, bibliotecas públicas, bibliotecas religiosas, particulares, institucionales. Todo esto hay mucho trabajo dentro de biblioteconomía, nada más que nos guste la lectura y tengamos el fomento al hábito de la lectura, es lo principal.
Por supuesto, y lo más importante. Yo creo que, Héctor, hay que invitar a todas y todos los que nos están escuchando en estos momentos a que se informen de todas estas actividades de manera virtual que se están realizando en las bibliotecas, en todas las del país. Es muy importante. Y también para que nos cuentes un poquito de este Facebook Live que tendrás a la 1:00 p.m, ¿no?
A la 1:00 p.m. tenemos lo que es la lectura de la misión del bibliotecario, historia y qué hacer. Es una pequeña lectura de la trayectoria o desde que empezó la palabra bibliotecario, de dónde vino y hasta ahorita lo que somos, ¿no? Por ejemplo, en lo de la lectura de hoy hay varias definiciones de en realidad qué somos, ¿no? Persona profesional formada que se encarga o que ayuda a la gestión, administración y funcionamiento de una biblioteca. Todo esto nos lleva a lo que es desde que el inmueble está vacío hasta que lo vamos armando como profesionales que somos, como bibliotecarios.
Perfecto, ¿no? Pues sin duda es un gran tema. Y repítenos cómo nos enlazamos a través de Facebook Live para que todas y todos los que nos están escuchando ya en estos momentos pues puedan tener acceso a esta lectura.
Claro, a la 1:00 p.m. se va a abrir lo que es el correo de biblioteca@temamorelos.edu.mx y ahí ya se empezarán a conectar para empezar a dar la lectura a la 1:00 p.m.
Perfecto. ¿Qué te parece, Judith, si también nosotros enlazamos esta transmisión en la página del Ojo de la Mosca para que también nuestros seguidores ahí tengan ese recordatorio? Héctor Amaya, técnico especialista en biblioteconomía, te agradecemos mucho que hayas tomado un poco de tu tiempo para realizar esta llamada e invitarnos, además, compartirnos todos estos conocimientos que tú con tu gran trayectoria tienes.
No, pues al contrario, nosotros les agradecemos mucho porque se preocupen y porque volteen a ver hacia los bibliotecarios y hacia las bibliotecas del estado de Morelos.
Y muchas felicidades hoy en su día a Héctor.
Por supuesto, felicidades Héctor a ti y por supuesto a todas y todos los que se dedican a esta noble profesión.
No, pues de antemano se lo agradezco.
Gracias Héctor, que tengas un excelente día.
Gracias, igualmente.
El autor del libro de instrumentos musicales precortesianos, Samuel Martí, realizó un estudio de la importancia y conocimiento que tenían sobre la música los pobladores de América antes de la llegada de los españoles. Tomando en cuenta la cantidad de vestigios arqueológicos de instrumentos musicales y su variedad, la tesis propuesta por el autor es que la música en el mundo prehispánico estaba ligada con la religión en los actos de mayor trascendencia y su intención fue crear un ambiente de fanatismo religioso y ofrendar a sus dioses que para ellos encarnaban las fuerzas de la naturaleza. Ina Morelos.
La creatividad requiere el coraje de dejar ir a las certezas. Eric Fromm.
Les recuerdo que tenemos libros para regalar. Márquenos aquí a la cabina 777-243-6201 y 777-243-6202 para todas y todos los que ya están siguiendo esta transmisión en vivo. Mándenos por ahí un comentario, un chat y les mandamos su libro. Tenemos No te olvides de mí, Berlín, de María Teresa Meneses. Es un gran libro que vale la pena que lo lea. Y también tenemos Una mujer de tantas, un día no de tantos, de Marcela del Río, esta mujer multifacética, grande en las letras, que tuve la oportunidad de entrevistar y tiene una historia de vida que, la verdad, su libro les va a gustar mucho porque son historias entrelazadas de mujeres de distintas etapas de la vida. Les va a gustar mucho. Por ahí se van a encontrar también la historia de Dominga, que a mí me encantó, la disfruté muchísimo. Así que, bueno, márquenos, mándenos un comentario por ahí para que obtengan sus libros. Y también les recuerdo que hoy, lunes a las 9 de la noche, es Libros a la Carta. Precisamente el día de hoy entrevistamos a María Teresa Meneses, No te olvides de mí, Berlín. Por ahí va a encontrar una reseña de este libro y un poquito de la historia de María Teresa Meneses, que es muy interesante. No se lo pierdan, 9 de la noche, Libros a la Carta. Lo va a disfrutar muchísimo, al igual que yo, porque he leído mucho y también he comido mucho, Me confieso que la gastronomía de aquí del estado de Morelos es impresionante, es deliciosa. Conocimos muchísimos lugares, así que no se lo pierda. Libros a la Carta, 9 de la noche, hoy lunes.
Y recuerde también nuestra página web www.imrit.org. Precisamente en esta página web van a poder encontrar, buscar, ver, escuchar todos los contenidos que se hacen tanto en radio como en televisión. Y rápidamente déjenme comentarles que la Muestra Nacional de Teatro, cambiando de literatura y regresando de nueva cuenta a esto de la actuación, pues se ha posicionado como la actividad en la materia de mayor relevancia a nivel nacional. No se realizó en el año 2020, ya lo sabemos, debido a la pandemia por el COVID-19. En su lugar y totalmente en línea se presentó Escala 2020, la cual constituyó un espacio de reflexión en torno a la situación de la comunidad teatral en el contexto que la contingencia sanitaria y la revisión de la estructura de la propia muestra permitió, por supuesto. La Secretaría de Cultura de Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el IMBAL, a través de la Coordinación Nacional de Teatro y la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, convocan a participar en el proceso de selección para integrar la programación de esta nueva etapa que nos presenta la Muestra Nacional de Teatro. Es la etapa número 41, imagínense ya cuántos años se ha realizado, la cual se llevará a cabo del 25 de noviembre al 4 de diciembre del presente año, de este 2021, por primera vez en formato híbrido, así es que van a ser actividades presenciales y virtuales si las condiciones sanitarias lo permiten, y en dos entidades, la Ciudad de México y por supuesto aquí en nuestro bello estado de Morelos, en el marco de las campañas hashtag volver a verte y hashtag contigo en la distancia. Recordemos que estos dos hashtag y estas dos campañas se crearon precisamente cuando inició la pandemia, porque wow, todo se detuvo, entonces sí. Todos dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con estas actividades o los talleres incluso para chicos y para grandes? Entonces se crearon estas dos campañas que van a continuar, no van a desaparecer, se van a hacer de forma híbrida, y qué mejor conjugar lo presencial con la virtualidad. Hay que recordar que todas las actividades presenciales se van a estar desarrollando con todas las medidas sanitarias, Judith.
Eso es muy importante, Cintia, lo que acabas de decir, porque sí, definitivamente esta pandemia nos orilló a migrar a estas plataformas digitales, pero sin duda ahora que estamos regresando ya a la nueva normalidad, pues estamos haciendo formatos híbridos, lo cual me parece muy, muy interesante, porque creo que estamos muy contentas y muy contentos de regresar a todas estas actividades culturales, al teatro, al baile, a la danza. La verdad es que ya nos hacía muchísima falta. Así que, bueno, pues enhorabuena y qué bien que ya estamos de regreso. Vamos a un corte, pero no se vayan. Regresamos.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí. En un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Estás en sintonía de la radio y televisión pública de Morelos.
Una mirada cercana a nuestras raíces.
Cercana a nuestras raíces.
Espacios plurales para dar voz al diálogo. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Y es por eso, amigas, que no deben callarse. Unidas somos más fuertes. No olviden suscribirse a mi canal. Cambio y fuera.
Dale me gusta.
Listo.
Oye, ¿te acuerdas de lo que te platiqué la otra vez?
¿De tu tío Jorge?
Sí.
¿Qué pasó? No me digas que se volvió a pasar de listo. Ya tienes que hacer algo, Moni.
No, solo fue esa vez, pero es que tengo mucho miedo. Mi papá idolatra a su hermano. Lo cree un santo. En serio no me va a creer.
No inventes, Moni. Esto es grave. Mientras él siga viviendo en tu casa, estás en riesgo todo el tiempo. Tienes que hablar y que sepan todos lo que es. Un violador.
Hay algo que...
¿Qué?
No he tenido mi periodo. Creo que estoy embarazada.
Oye, ¿y consideraste tomar una pastilla de emergencia? Todavía estás a tiempo. No han pasado los 5 días. Además, cuando es por violación, tú puedes abortar legalmente. Moni, busquemos ayuda. Yo estoy contigo.
Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Este verano, descubre grandes emociones y momentos. Conéctate con la naturaleza. Toma un respiro y siente libertad. Purifícate y encuentra paz. Vive la historia en la eterna primavera. Morelos está cerca.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad.
Atentas y atentos. Los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
Ya estamos de regreso en El Ojo de la Mosca y ya está con nosotros Erika Vergara, directora de la Casona Spencer, a quien me da muchísimo gusto saludar y le doy la bienvenida al Ojo de la Mosca. ¿Cómo estás, Erika? Qué gusto saludarte.
Hola, buen día. Muy bien, muchas gracias por el espacio.
Oye, Erika, háblanos de esta gran exposición. ¿La podremos disfrutar de manera virtual? ¿Va a ser presencial o de manera híbrida?
Mira, será de manera híbrida. Uh-huh. Estamos ya preparando el video que vamos a tener para poderlo lanzar en nuestras redes, en nuestras páginas. Pero también tenemos abierto a público de miércoles a domingo en un horario de 10 a 5.
Oye, qué maravilla que, bueno, desafortunadamente esta pandemia nos ha orillado a migrar a estas plataformas digitales, pero que ahora estamos adoptando esta nueva normalidad y lo estamos haciendo de manera híbrida, porque creo que eso abarca más público, porque la gente lo puede disfrutar de una manera presencial, si así lo desea, o de manera híbrida, se pueden enlazar virtualmente, incluso desde otros lugares del país.
Así es una maravilla. Bueno, sí, la pandemia nos ha limitado en mucho, pero también ha dado apertura, como bien dices, a muchas otras posibilidades. Y bueno, en la Casona Spencer estamos muy contentos de que pudimos reabrir nuestras puertas después de esta pandemia, justamente, y qué mejor con el homenaje a John Spencer. Una puerta hacia el descubrimiento, uh-huh, se llama la exposición, y tiene la muestra como objetivo, pues, que conozcan la obra de Spencer, ¿no?
Y yo creo que a la gente le va a encantar, porque la verdad ya queríamos disfrutar de estas exposiciones de manera presencial, pero si no fuera así, también de manera virtual, por supuesto que se disfruta muchísimo. Y aparte de esta gran exposición que ya todos estábamos esperando, ¿qué otras actividades podremos disfrutar en la Casona, que bueno, pues siempre ha sido muy importante para las artes y las actividades culturales?
Sí, mira, ya también tenemos otra exposición en puerta. Este sábado inauguramos una exposición también. Contamos con una agenda cultural en nuestro foro, Elizabeth Brom. Y bueno, tendremos teatro y danza este fin de semana.
platicábamos hace unos minutos con Mario Alberto Aguirre y muy emocionado nos compartía que ya va a empezar también con estas actividades en la Casón Spencer. Sabemos que él le tiene un gran cariño a este espacio cultural porque precisamente le abren las puertas a todas las personas creativas que quieran dar a conocer sus, precisamente, sus creaciones artísticas, ya sea de canto, de teatro, de pintura, de fotografía incluso. Platícanos acerca de estas presentaciones que Mario Alberto Aguirre va a tener próximamente.
Sí, Mario Alberto Aguirre va a estar los domingos con este el pacto, me parece que va a ser la del pacto, y la otra función, ay, se me acaba de ir el nombre en este momento, perdón, pero él inicia los domingos infantiles y Buscando una familia, esa es la película, la obra, perdón. Él está los domingos.
Buscando una familia, sí la recuerdo, en algún momento el año pasado tuve la oportunidad de ver y que ha tenido muy buena respuesta por parte del público. Erika, en estos momentos, claro, sabemos que por cuestiones de la pandemia muchas cosas se vinieron abajo, muchos proyectos, pero antes de la pandemia, ¿tú cómo veías la respuesta de la gente? Porque es momento de también hacer esta invitación a que poco a poco que se están abriendo estos espacios nuevamente, a visitar los espacios artísticos y culturales que nos ofrece Cuernavaca.
Sí, claro, por supuesto. Nosotros estábamos ya arrancadísimos con el espacio, el foro. Hemos tenido actividades desde los viernes, sábados, domingos. Entonces, lamentablemente sí, con la pandemia tuvimos, pues, obvio que parar. Pero ahorita que ya estamos reabriendo estos espacios, reaperturando con todas las medidas sanitarias, con un aforo, como depende al semáforo, como nos lo marcan las autoridades, pues es importantísimo que la gente se active, conozca, vaya, y sobre todo que estemos apoyando a todo el gremio artístico, a los artistas tan merecido que lo tienen, ¿no?
Por ejemplo, los estudiantes de artes, Judy, era muy común ver sus exposiciones, que sí, claro, hacían su expo de fin de curso, por ejemplo, en sus escuelas, pero la Casón Spencer siempre estaba dispuesta a abrirles las puertas a todos los estudiantes. Y no sé cómo tú estás viendo esta actividad, Erika, porque sabemos que los chicos todavía están en clases virtuales, obviamente, pero ¿qué está pasando? ¿Se han acercado ahí algunos universitarios o algunos jóvenes de prepa que estén trabajando todas estas cuestiones artísticas para tener un espacio para sus exposiciones?
Sí, fíjate que ya tuvimos una exposición del Colegio Americano hace un par de semanas, pero fue de manera virtual. Bueno, fue híbrida más bien, fue muy poca gente la que estuvo allí. Sí se están acercando, por supuesto que la Casona Spencer siempre les ha abierto la puerta a todos los estudiantes. Somos un centro cultural independiente y que hemos acogido a muchísimos artistas, tanto internacionales, nacionales, como obviamente de aquí, de Cuernavaca, emergentes. Y se han acercado muy poco, pero estamos con mucho entusiasmo de que poco a poco volvamos a nuestras actividades y que los estudiantes pues vuelvan a estar allí presente. Siempre vamos a tener un espacio para ellos, no porque la exposición que acabamos de aperturar, la idea es que esté permanente, va a estar permanente. Tenemos más espacios para los estudiantes, por supuesto que sí.
Oye, Erika, y ahorita que ya estamos de vacaciones de verano y muchísimas personas seguramente visitarán Cuernavaca, pues es una buena opción que visiten la Casona y vean y disfruten de estas exposiciones y de todas las actividades que tienen ahí, algunas de manera virtual y otras de manera híbrida. Entonces, me parece muy importante porque creo que mucha gente tomará los trayectos cortos, ¿no? Y creo que Cuernavaca es una gran opción.
Claro, además estamos en el centro de Cuernavaca, ese alrededor es muy bonito, se ha puesto muy lindo, está el Jardín Borda, están otros espacios que también dan apertura para todo esto, ¿no?
Y lo más importante que nos acabas de mencionar es que la puedan disfrutar y de manera segura porque estarán siguiendo todos los protocolos de seguridad, por supuesto, pueden visitarla sin ningún problema. Por supuesto, siguiendo todas estas reglas de sanidad, pero para que disfruten de estas vacaciones y, ¿por qué no?, en la Casona Spencer es una gran opción.
Así es, los esperamos. vayan a la Casona Spencer. Estamos de miércoles a domingo de 10 a 5.
Erika, agradecemos que te hayas tomado un tiempo de tu valioso día, porque sabemos que también las personas que están encargadas de centros culturales están muy ocupados precisamente haciendo toda esta agenda de actividades y siempre siendo muy creativos de qué es lo que sigue precisamente para no parar. Y te agradecemos mucho, Erika, te mandamos un fuerte abrazo a distancia.
Así es, muchas gracias y un saludo a toda tu audiencia.
Gracias, Erika, que tengas un excelente día. Muchas Hasta gracias luego. Por estar aquí. Hasta luego. Bye.
Expresiones del arte. En los límites con el Bosque de Chapultepec se localiza un inmueble de arquitectura Art Deco, un ejemplo de construcción mexicana moderna realizada por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, en el que se aprecia la integración plástica con obra mural y vitrales de Diego Rivera.
Se trata del edificio sede de la Secretaría de Salud.
El conjunto se organiza a partir de un eje diagonal en torno del cual se localizan los diferentes cuerpos administrativos y de investigación. Hacia el exterior se presenta una serie de volúmenes simples en tres niveles, unidos por medio de puentes metálicos recubiertos de lámina de cobre.
Alineados al perímetro de las calles, la propia ubicación de los edificios genera un espacio central donde se encuentra una fuente y área verde. Las fachadas son de piedra gris sobre un basamento de recinto.
Este edificio es un patrimonio artístico que debemos conocer para conservar y disfrutar. Expresiones del arte.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca. ¿Y qué creen? Ya nos tenemos que ir. No. El tiempo se pasó muy rápido. Y eso, Judith, que ya tenemos 15 minutos más.
Sí, ya tenemos 15 minutos más y en este nuevo horario que, la verdad, a mí me gustó mucho. Y a ti, Cintia, creo que también porque te veo radiante.
A mí me gusta mucho porque además venimos con todo el entusiasmo, un nuevo día tempranito, el clima está muy fresco. Claro, siempre les decimos aquí en nuestra transmisión o a través de las redes sociales que aquí tenemos aire acondicionado. Entonces, entre que hace frío, calor, pero lo disfrutamos de igual forma.
Por supuesto, se disfruta mucho. Y qué mejor manera de empezar el día, lo digo nuevamente, que con el ojo de la mosca.
Así es, ya lo saben, porque a veces estamos aburridos, porque también me cuento que ya no sabemos qué actividades hacer, incluso cuando estamos en casa, en las redes sociales, ya nos aburren estas redes sociales, vamos a decirlo tal cual, el Facebook, ¿no? A veces no sabemos qué buscar en Facebook, pero aquí en este programa ya escuchamos hoy a nuestros invitados estas actividades virtuales que podemos realizar, así es que les vamos también a compartir en las redes sociales del Ojo de la Mosca todas estas entrevistas, todas estas actividades, las imágenes, para que tengan ahí ustedes toda la información y vayan ahí armando su agenda. Además, agradecemos mucho la participación de la gente, tanto en las redes sociales como en las líneas en cabina, porque María Elisa Barrios Rodríguez se comunicó con nosotros, dijo que escuchó El Ojo de la Mosca y que estábamos regalando libros. Sí. Está muy interesada, entonces nos vamos a comunicar con ella. Perfecto. Nos dejó su número telefónico para organizarnos. Ya saben, lo único que tienen que hacer es llamar a cabina 777-243-6201 y 777-243-6202, también a Valeria Díaz, y ella no llamó a cabina, sino mandó mensaje directamente al Facebook de El Ojo de la Mosca, en donde dijo: yo también quiero libros, me interesa mucho la lectura. Los libros son para eso, para leer, para compartir, y qué mejor aquí que dárselo a todo nuestro auditorio.
No, y grandes autoras, Cintia, la verdad es que yo los recomiendo muchísimo, les van a gustar. Yo ya tuve la oportunidad de leerlos y sé que los van a disfrutar, así que muchísimas gracias a todos los que hablaron, a todas las que hablaron, por acompañarnos el día de hoy en El Ojo de la Mosca, a todos los que ya están conectados a través de Facebook Live, los que han mandado mensajes en las redes sociales, los que llamaron a cabina, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Le mandamos un saludo a nuestra productora, Laura Duarte, que está descansando ahorita, así que seguramente no nos escuchará, a Hugo Tenorio, que a lo mejor ya se levantó, ¿no, Cintia?
Pues quién sabe, igual iba a tomarse una tacita de café, ¿por qué no?
¿Por qué no? Pues muchas gracias a todos, gracias, Cintia, por la invitación.
No, gracias a ti, Judith, porque nos acompañas en esta mañana y también vas a estar con nosotros los próximos días. Le agradecemos mucho a todas las personas que nos escuchan a través de las cuatro frecuencias de la Radio Pública de Morelos. ¿Qué te parece si nos vamos con un poco de música? ¿Qué tenemos por ahí en nuestra segunda propuesta musical?
Me parece muy bien, vamos con Carlos Santana, guitarrista que fundó la banda Santana, pionera en fusionar la música latina con el rock. Él nació un día como hoy, pero de 1947. Hoy está cumpliendo 74 años, por ello escucharemos su canción Evie y Vile Ways. Caray, bueno, creo que ya me hace falta un cafecito el día de hoy. Pero bueno, Carlos Santana es de Autlán, de Navarro, Jalisco. Por allá es mi paisano. Me da muchísimo gusto que escuchemos esta canción y, por supuesto, que la compartamos con todas y todos ustedes, Cintia.
Nos escuchamos mañana en punto de las 9 de la mañana.
Gracias por acompañarnos. Excelente día.
Acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren del estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima emisión.
Medios libres que representan a la gente. Radio y Televisión Pública que difunden los valores de una sociedad plural. Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Twitter,
arroba IMRY-TV-Morelos
y arroba Radio-Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gov.mx.
Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
En temporada de lluvias, la prevención es tu protección. Evita construir en zonas de peligro, como laderas inestables o cauces de ríos. Si vives en áreas de riesgo, identifica rutas de evacuación y alista una mochila de emergencia con tus documentos importantes. La protección civil, las